Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Xochicóscatl.
El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscatl, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Queridos token tatamen guangnaname ichpocame telpocame o kichpilme si guapilme guanochi tentechikakin pangniwe kateposlahtolitleniwe tlamachtiancali y tocan Universidad Nacional Autónoma de México tojo antiyolpakin pampanikantimitzelian pangnito chantlentitocaltisken xochicóscatl collar de flores nama tlahueltiyolpakin pampatiselisen pangni tochan ometohuampoyohuantlentitlahtosen opatlen nama tikilian xochitlahtolpampa onka se hueyi ilhuitl pangni mestli tlen tikilian octubre pan Castilla. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes? Y todos, todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros estamos muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores, muy contentos de recibir a un par de amigos en esta emisión, porque ya se acerca el Festival Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, se acerca esta fecha que se ha vuelto emblemática para dar a conocer la palabra florida del continente americano, de los pueblos de más antes, como dirían los zapatistas. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestras efemérides, porque si lo hubiéramos hecho bien, no tendríamos que estar conmemorando. Vamos con nuestras efemérides en derechos humanos.
Tonalámatl o la ignota efeméride.
De octubre de 1931. Nace Desmond Tutu, eclesiástico y político sudafricano, cuya labor en defensa de los derechos humanos fue premiada en 1984 con el Premio Nobel de la Paz. 8 de octubre de 1999. La justicia británica autoriza la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por 35 cargos de tortura. 9 de octubre de 1974. fallece Oskar Schindler, hombre de negocios industriales alemán que salvó a unos 1.200 judíos del holocausto nazi contratándolos para su fábrica. 10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte, donde se exhorta a la comunidad internacional para abolir la pena de muerte. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, para reconocer y resolver los problemas específicos que confrontan las niñas en el mundo. 12 de octubre, Día de la Raza, en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. 13 de octubre de 1982, se otorga al mexicano Alfonso García Robles y a la diplomática sueca Alva Myrdal el Premio Nobel de la Paz.
Xochicóscatl.
Y como ya les decía, se acerca el Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor y para ello está con nosotros la doctora Carolina Sánchez García, doctora y maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades desde agosto del 23, directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM desde enero del 23, coordinadora de los proyectos colectivos Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, estudios estatales realizados por las Secretarías de Pueblos Indígenas de Guerrero, Chiapas, Michoacán y actualmente con el Centro de las Artes Indígenas de Veracruz, Remesas y Migración Indígena. Fue investigadora del Instituto Nacional Indigenista y consultora nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Es coordinadora del Seminario Migración Indígena, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, del Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, de las redes de investigadores sobre familia interuniversitaria de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, y de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración. Doctora Carolina Sánchez García, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, los saludo a todas las personas que nos acompañan a través de la radio. Desde la UNAM es un gusto estar en esta ocasión con ustedes para dar una amplia difusión al Festival de las Lenguas Indígenas de América, Carlos Montemayor.
Pues ya se acerca una nueva emisión de este festival bianual. También está con nosotros Juan Mario Pérez Martínez, originario de San Jerónimo, Otla, Oaxaca. Cuenta con estudios en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por la ENA, y de ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Desde el año 2004 coordina el Festival de Poesía en Lenguas Indígenas de la UNAM, Las Lenguas de América Carlos Montemayor. En la actualidad es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, productor radiofónico desde el 2005 a la fecha, productor del programa Calmecali, también aquí en Radio UNAM 96.1 y del programa de radio Pluriversos de Totlahtol Radio. Juan Mario Pérez Martínez, ¿cómo estás?
Querido Mardonio, muy bien, muy contento, saludando a todo el auditorio que sintoniza, Xochicóscatl, y que hace posible que cada lunes se hile el collar de flores. Muchísimas gracias por la invitación que nos haces para que conjuntamente con la doctora Carolina Sánchez García, directora del PUIC y directora del Festival de Poesía Lenguas de América Carlos Montemayor, charlemos contigo y con tu público acerca de esta décima edición del festival.
Pues ya se acerca, doctora Carolina Sánchez García, ya se acerca esta emisión décima, ¿verdad, Juan Mario?
Décima edición, en efecto.
O sea, logramos lo que en los pueblos indígenas se llama una cuenta. Llegamos a una cuenta, llegamos a los 20 años. Y bueno, se antoja un banquete poético en lenguas originarias, las lenguas de este lado del mundo. Doctora Carolina Sánchez, ¿qué significa para el PUIC haber sido cuna y al mismo tiempo encontrar en el tiempo ya a un festival, pues ya con mayoría de edad?
Bueno, para el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad tiene un gran significado porque de alguna manera va a permitir cumplir objetivos que se ha planteado este programa, que es precisamente contribuir al reconocimiento del valor que tiene la cultura de México y de América, y en este caso es el homenaje que se realiza a las lenguas de América. En tal sentido, también tiene un gran valor precisamente por el hecho de que estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas del Mundo, en donde se ha invitado a los estados a implementar acciones para preservar, desarrollar, revitalizar las lenguas originarias que constituyen un patrimonio lingüístico y cultural. En ese sentido, el festival que se viene realizando ya desde el 2004, desde entonces a la fecha, sigue contribuyendo en este sentido para el desarrollo, preservación y revitalización de las lenguas originarias.
Qué maravilla encontrar en la revitalización. Yo digo, a diferencia de muchos colegas y compañeros integrantes de pueblos indígenas, yo veo un florecimiento de las lenguas indígenas en muchos sentidos, incluida la poesía. Me parece importante que tengamos en la UNAM, a través del PUIC, un espacio importantísimo para que este florecimiento pueda tener espacios en los cuales podamos acudir a encontrarnos y escuchar las sonoridades de esos otros pueblos, de esas otras lenguas, Juan Mario.
Pues sí, en efecto, como tú bien lo has dicho, este festival que llega a su primera cuenta, a sus primeros 20 años, nos gusta pensarlo también como un espacio que ha abierto espacios, que ha impulsado posibilidades, que ha impulsado carreras y que sobre todo también hace que la comunidad universitaria se pregunte a sí misma ¿dónde están las lenguas que le habitan? ¿No? ¿Dónde están las lenguas que habitan cotidianamente, día a día, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México? Y que, en efecto, como bien lo comentas y como también lo comenta su directora, la doctora Carolina, ¿cuál es la posibilidad, hacia dónde se plantea, hacia dónde se dirige este barco que cumple sus primeros 10 festivales?
Que sin duda es importantísimo llegar a una cuenta, llegar a un hombre completo, como dirían los compañeros tzeltales y tzotziles de Chiapas, no es materia fácil, doctora Carolina Sánchez, sobre todo pensar además en esta entrega, algo me parece muy importante en tanto que dos de sus fundadores, dos de los fundadores de este festival, tanto el maestro Carlos Montemayor como el maestro José del Val, pues ya no están con nosotros, ¿no? Genios que han impulsado estas distintas ventanas para mirarnos el ombligo, doctora Carolina.
Efectivamente, ya no se encuentran con nosotros Carlos Montemayor ni José del Val y tampoco Miguel León Portilla, que estuvo muy cercano a los dos y que siempre estuvieron precisamente con ese gran interés de elogiar, homenajear, reconocer el valor de las lenguas de América. Y además de eso, también buscar darle otro sentido al 12 de octubre. Pensar más, como se ha ya señalado en diversos medios, en el reconocimiento y la riqueza de esa diversidad cultural, pero además de eso, la resistencia de los pueblos originarios. En ese sentido, el hecho de que todavía podamos contar con lenguas a lo largo de toda América Latina nos está expresando precisamente un proceso de resistencia por preservar esa cultura y que viene precisamente de las propias comunidades originarias. Y esto es precisamente factores en los que Carlos Montemayor, Miguel León Portilla y José del Val estuvieron precisamente enfocados, ¿no? A darle toda esa fuerza a este festival, precisamente por lo que significa en términos de la resistencia cultural, el valor de las lenguas como patrimonio, como ya lo he mencionado, y que ese valor es el mismo que el que se ha dado a otras lenguas que se hablan en la región, como el francés, el inglés, el portugués y el español.
Sin duda, un hito en la historia tanto del país de la poesía en lenguas, de la poesía en lenguas indígenas, y también para la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Mario. A 20 años, yo creo que ha pasado lo más granado de la poética en lenguas originarias y las lenguas que habitan el continente americano, llegadas también de Europa. Si tuviésemos que hacer una suerte de resumen, Juan Mario, ¿con qué nos quedaríamos, con qué nos seducirías para que como público podamos seguir acudiendo con esa fascinación a las emisiones, sobre todo esta que completa 20 años, a las emisiones de Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor?
Vaya pregunta que me lanzas, querido. Pero bueno, o sea, en esta cuenta de 20 años se han hilado por lo menos 28 lenguas, ¿no? 28 lenguas originarias de este continente. Han participado más de 70 poetas indígenas y no indígenas, nacionales y extranjeros, poetas que nos han acompañado desde Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, evidentemente México, Estados Unidos, Canadá, por mencionar tan solo algunos de los países que nos han acompañado, entre los que destacan poetas como Humberto Acabal, el gran poeta maya, quiché de Guatemala. Desde luego me gustaría mucho resaltar la participación del poeta Juan Gelman. Me gustaría mucho también resaltar la participación de poetas de la talla de Ledo Ibo, de Josephine Bacon, de Juan Gregorio Regino, tu participación misma, Mardonio, que has figurado en este festival, no solamente como poeta, sino también eres uno de sus principales consejeros. Y en este sentido, mencionar también que tiene este festival, siempre se plantea diversos retos, y dentro de esos retos es que en cada uno de estos festivales participe al menos una lengua que no haya participado con antelación, y en este caso será el Ayuk, el Mije de Oaxaca, el que nos acompañará. También mencionar que en esta cuenta de 20 años, como bien lo decía la doctora Carolina, hemos tenido incluso la participación de, el doctor Miguel León Portilla en al menos tres de sus ediciones, y en dos de ellas leyó poemas, dos de ellos inéditos, ¿verdad? Entonces, este es un festival, este es un gran festival que no solamente transcurre en una noche mágica, no solamente transcurre en un recital de la palabra, sino que hermana, ¿verdad? Teje, genera posibilidades, y nos gusta pensar, como bien lo comentabas, Mardonio, que es un espacio de reflorecimiento y es un espacio mediante el cual las lenguas nuevamente toman la tribuna en Ciudad Universitaria.
Pues qué maravilla pensar, doctora Carolina Sánchez García. Pienso que siempre que hay este tipo de invitaciones, ¿no? Para hacer de ciertos espacios, de ciertas fechas, los idóneos para festejar algo, es muy importante que no, nos sumemos, ¿no? En este caso, al decenio de las lenguas indígenas y hacer de este pretexto un impulso importante para las lenguas de más antes. Para ti, Carolina Sánchez, ahora como titular, como directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, para ti, ¿qué significa ser parte de este momento, teniendo como precedente a estas mentes extraordinarias que crearon este festival, e involucrarse en el decenio de las lenguas indígenas y potenciar a la poesía en lenguas indígenas, sobre texto de este gran llamado al mundo del decenio de las lenguas indígenas? ¿Qué significa para ti?
Bueno, pues para mí representa un gran compromiso, precisamente porque es dar continuidad a estas actividades, a estos proyectos que tienen una gran importancia, tanto para la universidad, pero principalmente para los pueblos originarios de América, porque es hacer, digamos, abrir un espacio para visibilizar la riqueza que representan las lenguas, ¿no? Es una gran responsabilidad el mantener este proyecto y hacerlo que siga creciendo, que se siga desarrollando, pero además que tenga un impacto hacia otros horizontes de tal manera que a partir de aquí se generen otras iniciativas que contribuyan también a preservar las lenguas, a desarrollarlas, a mantenerlas. Y además de eso es una gran labor el hecho de que a través de este festival también se contribuya a que las sociedades, ¿no? La sociedad mexicana, la comunidad universitaria, las sociedades de otros países, también reconozcan este valor de las lenguas y también a su vez se impulsen en otros países actividades en este sentido, porque bueno, pues independientemente de que tenemos ahorita diversos cambios en la Constitución, de que se habla de los derechos lingüísticos, en los hechos todavía nos hace falta en las sociedades de América Latina que esto se concrete en cambiar la visión que se tiene acerca de los pueblos originarios, acerca de su cultura y sobre todo el valor que tiene en este caso la lengua, la importancia que tiene, porque es a través de la lengua que se transmite la cultura. Entonces, es realmente una preocupación que se pierdan las lenguas y por eso es muy importante este festival. Y para mí representa una gran responsabilidad y además de eso un gran interés en seguir contribuyendo con estas iniciativas para, pues sí, el derecho, hacer valer el derecho de los pueblos originarios en relación con su cultura y con sus lenguas.
Y qué maravilla, ¿no, Carolina, que sea a través de la poesía, que me parece un género literario bastante, no sé, de pronto siento que la gente le tiene demasiado miedo a la poesía. Qué maravilla que una de las apuestas del PUIC sea hacer que la poesía en lenguas indígenas se escuche en nuestra máxima casa de estudios, ¿no, Carolina?
Así es, exactamente el valor que tiene la poesía, porque nos transmite varios, o sea, nos habla de la cultura, nos habla de las emociones, nos está marcando también futuro, como se ha dicho, ¿no? A través de la poesía se marcan futuros, se marcan perspectivas y sobre todo también algo muy importante es el hecho de que esté participando también poetas, poetisas jóvenes, ¿sí? Lo cual nos puede hablar también, pues, de que se sigue transmitiendo el valor que tiene la poesía y están las nuevas generaciones también entrando en este tipo de iniciativas, lo cual creo que en términos de la preservación de la lengua tiene un valor muy importante. Además de eso, quisiera señalar que el tema que en esta ocasión se evoca en el festival es el de el agua. Y esto está inspirado en el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en donde se señala garantizar la disponibilidad, la gestión sostenible del agua, el saneamiento para todos. Y esto es algo muy importante que tiene que ver con los pueblos y precisamente con el conocimiento que tienen los pueblos sobre el entorno, todo este simbolismo que podemos encontrar en relación con el agua y la importancia y el valor que tiene el agua para la vida, ¿no? En donde los pueblos originarios han jugado un papel fundamental en el cuidado y la preservación del medio ambiente. Entonces, pues también a través de este festival nos unimos a ese tipo de planteamientos en donde los pueblos originarios pues tienen un conocimiento milenario, milenario que en este momento pues también se está reconsiderando, se está revalorando la importancia de estos conocimientos.
Pues estamos muy felices aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, porque estamos platicando de poesía, estamos platicando con el Puig, estamos platicando con la doctora Carolina Sánchez García, su titular, con Juan Mario Pérez Martínez, secretario técnico también del Puig, acerca del Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, que ya en unos días estará en la UNAM, en algún recinto de la UNAM, para que podamos acudir y escuchar las lenguas y sus respectivas poéticas a través de la voz de sus poetas más interesantes y más importantes. Y 20 años, como dicen por ahí, que 20 años no es nada. Vamos a nuestra sección dedicada a develarnos los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
Xochicóscatl.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
Po.
Es una expresión de origen mije que se utiliza comúnmente para referirse a ese astro que gira alrededor de la Tierra y refleja la luz del Sol, que tiene una superficie de aspecto volcánico y carece de atmósfera. Nos referimos a la luna. La palabra luna no existe como tal en el idioma mije, por ello, para nombrarla se usa el término
po.
O brillo, el cual es un sustantivo que proviene de la familia lingüística mije-soque y pertenece a la agrupación lingüística mije. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mije se habla en el estado de Oaxaca, tiene 6 variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de 3 años.
Xochicóscatl.
Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
Jarinasang Rubi Huerta, ka jiniana pues e manecheri o ingindek Michoacán, purepechuandasang ka huchitirit hindest tumasu.
Es la voz de Rubí Sanda Huerta, originaria de Santo Tomás, Chilchota, Michoacán. Licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autora de 3 libros. La poeta purépecha en años recientes se ha convertido en una activista por la revitalización de su lengua desde las letras y la academia.
Estamos conscientes de esta importancia. Hubo un tiempo en el que empezamos a notar mucho la cuestión de la pérdida de la lengua en varias comunidades, sobre todo en comunidades que eran bastiones de la lengua, o sea, donde te estoy hablando de un 80-90% de hablantes. En 10 años, el estudio que se hizo, pues se redujo bastante a un 40% de hablantes. En ese proceso que estuvimos haciendo investigación y yendo a las comunidades precisamente a hacer trabajo, pues empezamos a notar esa problemática del por qué era importante hacer esa labor. De más que nada, primero de concientizar, no tan solo en escuela, sino en el núcleo familiar, sobre todo.
Miguel León Portilla, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que se llaman lenguas maternas y no paternas porque es la mujer quien las transmite a los hijos. Y señala también que la madre es quien transmite al niño una visión del mundo.
Muchas veces pensamos, sobre todo en comunidades donde hay maestros bilingües, hay escuelas bilingües, que el trabajo es únicamente de los educadores o del sistema educativo. Yo creo que sí, ellos tienen una parte, pero la mayor parte creo es en el núcleo familiar, en la madre. Los hombres juegan un papel muy importante en este proceso, pero yo siempre digo, si el hombre se casa fuera de la comunidad y se casa con alguien que no es hablante, por mucho que el hombre hable, no va a ser transmisor de la lengua. La que va a ser transmisor es la mamá. Entonces, se ha dado ese caso de que a veces las mujeres, por X circunstancia, ya no transmiten la lengua. Y después como que quieren volver a ese proceso de decir, creo que sí es importante la lengua, entonces se lo voy a enseñar ya a los 7-8 años. Y es un poco más difícil.
La lengua purépecha se le considera como una lengua aislada, o dicho de otra forma, como una lengua única en su tipo, ya que hasta ahora no se ha podido establecer ninguna relación de origen común con alguna de las lenguas que se hablan en México u otro país. En un esfuerzo por cuidar y preservar la lengua, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo creó en los años 70 la Academia de Lengua Purépecha con el doctor Irineo Rojas al frente. Años más tarde, se transformaría en el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios, CENESPO, entidad en donde participa la escritora.
Pues es un proyecto en donde nosotros primero hacemos todo un análisis de la comunidad. Básicamente ellos son los que solicitan a los maestros en la universidad para que nosotros vayamos a hacer el servicio. Tiene que salir de la comunidad el interés, sino que ellos tienen que ser conscientes de que la problemática está ahí para empezar a diseñar un programa de acuerdo a la comunidad. Porque en algunas comunidades se pierde la lengua, pero entienden lo que se habla, entienden, pero ya la lengua se está perdiendo. Ha estado funcionando a pasos muy lentos, pero yo creo que va a dar buenos resultados. Tenemos la página que es www.idiomas.umich.mx. El reto que tenemos es que mucha gente también nos está pidiendo cursos en línea. Estamos con esa expectativa de que ojalá eso también pueda servir para la gente que no está al alcance del lugar donde estamos impartiendo estos cursos.
De acuerdo a cifras oficiales, la población hablante de Purépecha es de 117 mil habitantes, ubicados principalmente en la región de la meseta del estado de Michoacán. Rubí Sanda puntualiza que todo programa que impulse el fortalecimiento de las lenguas indígenas debe contemplar tanto a la población adulta como a la infantil y juvenil. ¿Qué otros proyectos conoces que revitalicen el uso de las lenguas originarias en México? Compártelos a través de nuestras redes, búscanos como Puig UNAM en Facebook y arroba Puig-UNAM en Twitter.
Xochicóscatl. Xochicóscatl.
Y seguimos aquí en Xochicóscatl, Collar de Flores, platicando con la doctora Carolina Sánchez García, directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, y con Juan Mario Pérez Martínez, secretario técnico del mismo programa, a razón de el Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Doctora, ¿dónde será en esta ocasión? Porque me entero que hay un cambio de sede en esta ocasión. ¿Dónde será? ¿Cuándo será? ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar y allegarnos de la sonoridad, de la poética, de las lenguas indígenas de este lado del charco?
Bueno, el Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor se va a llevar a cabo el día 15 de octubre del presente en la Sala Miguel Covarrubias de Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario, a las 17 horas. Y vamos a contar con la participación de grandes poetas: Briseida Cuevas, Natalia Toledo, Sara Uribe, Nadia López García, Enriqueta Lunes, Natalio Hernández, Freddy Chicangana, Luis Warren, Juventino Gutiérrez, Mariana Ianelli y, por supuesto, Mardonio Carballo, quien junto con Natalia Toledo van a estar moderando este gran festival.
Pues yo agradezco mucho la invitación, les hago a su vez una invitación a las y los radioescuchas de este Xochicóscatl Collar de Flores para que nos veamos el 15 de octubre a las 17 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario para acudir a este banquete donde a mí me tocará ir dando la palabra a los distintos poetas que engalanarán este festival en su año 20, y junto con la poeta Natalia Toledo, que me encanta, una poeta de altos vuelos. En fin, yo le invito a usted, estimado, estimada radioescucha, a que nos veamos por allá. ¿Qué hay que hacer para poder hacerlo, Juan Mario Pérez?
Bueno, ante todo también señalar que eres muy modesto, Mardonio, porque no solamente vas a dar la palabra, vas a lanzar los conjuros para que la atmósfera sea propicia para esa noche mágica, ¿no? Para que esta gran fiesta de la palabra pues resuene, porque es una fiesta de aniversario, es nuestra primera cuenta, como bien señalas, y además es un homenaje póstumo muy merecido a el etnólogo José del Val. Y bueno, para todo el público que nos escucha, la entrada es libre, aunque el cupo es limitado a la capacidad del recinto. Evidentemente, Protección Civil no nos permitiría que ingresara más gente a la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Así es que la primera recomendación es que lleguen temprano. Recordemos que este festival de poesía nació precisamente en la Sala Miguel Covarrubias, y si bien la capacidad no es pequeña, caben 730 personas aproximadamente, suele llenarse, así es que por favor lleguen con tiempo. Y pues, si bien la entrada es libre y el cupo es limitado, también tenemos, nosotros dedicamos siempre una importante sección de la butaquería, de la capacidad de los recintos, para los miembros, para los estudiantes, miembros del sistema de becas para estudiantes, miembros de pueblos indígenas y afromexicanos de la UNAM. Es para nosotros muy importante la asistencia de estos becarios, y desde luego la entrada no solamente es para la comunidad universitaria, el recinto va a estar abierto a todo el público. Tenemos, síganos por favor en las redes sociales del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, ahora X, estamos también en Instagram y en YouTube, porque también se hacen diversas dinámicas para poder brindar espacios y accesos inmediatos para este recinto, este magnífico recinto, la Sala Miguel Covarrubias, que es la cuna que vio nacer a este festival de poesía.
Pues qué maravilla, la invitación está hecha aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, Radio UNAM 96.1, el 15 de octubre, 17 horas, Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultural Universitario. Llegue temprano, como ya lo bien anuncia Juan Mario Pérez, porque, como ya lo dijo él, este festival suele tener un magnetismo importante. Yo creo que, como bien se señalaba en los principios de este programa, es que hay ciertos eventos, ciertos esfuerzos que se convierten en punta de lanza para muchas cosas. Yo pienso, Carolina Sánchez García, directora del PUIC, que a reserva de la opinión de muchos compañeros y compañeras, 20 años después, el tema indígena, el movimiento indígena ha cambiado bastante y me parece que es en este momento mucho más visible que en otros ayeres. Te lo pregunto como titular del PUIC, pero también como gente que ha estudiado el tema indígena en muchos de sus temas y sentires y devenires, Carolina.
Efectivamente, el movimiento indígena es más visible hoy. Los pueblos originarios no solamente han ido logrando posicionarse en distintos escenarios, tenemos ahora también un mayor número de jóvenes de diferentes pueblos originarios que han logrado recibir una formación profesional. Y varios de ellos son ahora o líderes o asesores de las organizaciones de los propios pueblos. Entonces, yo creo que esto es una muestra muy clara de ese dinamismo que tiene la cultura también, ¿sí? En el sentido de la toma de decisiones que los propios pueblos tienen frente a los escenarios en los que se encuentran. Y aquí, como mencioné hace un momento, hemos avanzado en términos de los instrumentos jurídicos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Sin embargo, como no tenemos todavía una respuesta suficiente por parte de las instituciones, por parte del Estado, aquí ha jugado un papel fundamental las organizaciones de pueblos originarios, precisamente buscar alternativas para solucionar las problemáticas que viven. En este sentido, sigue siendo muy fuerte el movimiento, no solamente un movimiento liderado por hombres, sino también está la alta presencia de las mujeres líderes en distintos escenarios, tanto en México como incluso también de comunidades migrantes que se encuentran en Estados Unidos. Tenemos una presencia muy importante de mujeres jóvenes. Que pues están precisamente en este proceso de reflexión sobre su propia identidad, su cultura, su compromiso con su comunidad, y esto las ha llevado a incursionar en distintos escenarios. También está la participación a través de el Fondo Indígena de América Latina. También aquí vemos una importante presencia de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes. Estamos también observando cómo frente a las situaciones que se están viviendo en la actualidad, como es el problema que tiene que ver con el cambio climático, también ya hay una importante movilización por parte de los pueblos originarios para pues, enfrentar este tipo de situaciones que se están viviendo. Entonces, el movimiento y la lucha no para. Al contrario, está creciendo y las nuevas generaciones se están incorporando también con estas mismas perspectivas de la defensa de su cultura, de sus derechos. Y bueno, pues creo que el Festival de las Lenguas va a ser un espacio precisamente para mostrar esas resistencias que podemos encontrar en nuestros pueblos originarios en México y América.
Pues varios motivos hay para festejar a raíz de los 20 años del Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor, pero también la presencia del PUIC en la vida de los propios becarios, ¿no, Juan Mario? Yo creo, como ya lo decía la doctora Carolina Sánchez, ahora yo creo que hay mucha gente que ha puesto sus esperanzas en el universo de las becas del PUIC y que han logrado en algún sentido colocarse, como ya lo decía la doctora, como referentes en estos momentos para la lucha de los pueblos indígenas, ya sea desde las trincheras más comunitarias hasta la poética. Nadia López es becaria, fue becaria. ¿Cuál es la situación con respecto de las becas y Nadia, Juan Mario? ¿Tenía yo ahí alguna cosa que se me encendió ahorita en la cabeza?
Sí, en efecto, Nadia López García, esta poeta fue becaria nuestra. No recuerdo el año en la temporalidad en el que estuvo, en que fue miembro de este sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos de la UNAM. Pero ella fue una becaria que, bueno, ha sido una poeta que ya tiene diversas publicaciones, ya tiene una trayectoria importante, es una poeta joven y ha ganado diversos premios y va a formar parte de este elenco del Festival de Poesía Lenguas de América, representando a su lengua, el Tunsavi, el mixteco de Oaxaca.
Pues qué maravilla ver que un esfuerzo como este, como el PUIC, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ha logrado permear en la vida de los pueblos indígenas en muchos sentidos, en muchas trincheras, una de ellas la poesía, porque la poesía también es una trinchera. Y a propósito de poesía, el Festival Las Lenguas de América, Carlos Montemayor y el PUIC nos regalan dos libros del Festival de Poesía y un ejemplar del Diccionario del Náhuatl en Español de México. Se las voy a poner fácil. Quien nos conteste en X antes Twitter, quien nos conteste cuántas lenguas se hablan en México, a las tres primeras personas que nos contesten cuántas lenguas se hablan en México, se les regalará este libro con la condición de que se les entregará ese día cuando lleguen los ganadores al Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Las tres primeras personas que escriban a X, antes Twitter, van a recibir como premio cada uno, el que le toque, un ejemplar de poesía del Festival de Poesía Las Lenguas de América, porque habría que decirle a la gente que nos está escuchando que se han hecho ediciones de las distintas. De los distintos encuentros de este festival hay un registro editorial y eso es lo que le vamos a regalar. La gente que escriba en X, las tres primeras personas que escriban en X y nos respondan cuántas lenguas se hablan en México, las tres primeras personas se van a llevar, las dos primeras personas se van a llevar un ejemplar de Las Lenguas de América de alguna edición de este festival y el diccionario. También se lo llevarán, el diccionario del náhuatl en México se llevarán las primeras tres personas en X, ¿ok? Y bueno, nosotros nos despedimos. Recuerde que las tres primeras personas que escriban a X diciéndonos cuántas lenguas se hablan en México a la cuenta de Collar de Flores, a la cuenta de Collar de Flores, se llevarán dos ejemplares del libro que reúne a distintos poetas que han estado en el festival y un ejemplar del náhuatl en el español de México. Tres libros a las tres primeras personas que nos respondan cuántas lenguas se hablan en México. Y estos ejemplares, ojo, ojo, lleven su identificación los ganadores, porque los podrán recoger cuando vayan, obviamente, al Festival Las Lenguas de América, este 15 de octubre a las 17 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, ahí en la UNAM. Muchas gracias, doctora Carolina Sánchez.
Gracias también por este espacio y los esperamos el martes 15 de octubre a las 17 horas en la Sala Miguel Covarrubias para disfrutar de este gran festival Las Lenguas de América, Carlos Montemayor.
Muchísimas gracias, Juan Mario Pérez Martínez.
Muchas gracias, estimado Mardonio, y muchas gracias a el público de Xochicóscatl, que todos los días hace posible este collar de flores.
Y nosotros nos vamos con la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos con el Santísimo Mitote Tlaxcamatimiac, Timomelahuan Panchi, Cuellitonati, Xihcahuamacue, Ponimotlahtol.
Santísimo Mitote. Baile y Ofrenda, una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Buenos días. Desde la Fonoteca de Lina los saluda Benjamín Murataya. Les daré unos datos de las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa les presentamos Mi Son Candeal. Intérpretes Luis Clavijero y Casimiro Balúez en Las Conchas de Tortuga y Eugenio Platas Negrete en El Pito. Investigación y grabación Arturo Barman. Disco 14. Música de los Guaves Somareños, 1974. En segundo lugar escuchamos Marcha Fúnebre número 1. Intérpretes, Banda de San Agustín del Calvario, Rutilo Ramírez Moyot, maestro y trompeta, Valentín Ramírez y Juan Agustín Cielo, trompetas, Vicente Cardoso, platillos, Antonio Ramírez, clarinete, Maurilio Cielo, saxofón alto, Juan Cuauhtétel, ícono o tuba, y Gregorio Cielo, saxofón barítono. Investigación, Rosa María Garza Marcué. Grabación, Benito Alcocer Flores. Disco 32, Música Popular Poblana, homenaje a don Vicente T. Mendoza, 1996. Cerraremos el programa con Mi Caballo Ensillado, es una canción. Intérpretes, Los Villalobos, Noé Villalobo Rodríguez, saxofón primero, Abel Villalobo Rodríguez, saxofón segundo, Guadalupe Villalobo Rodríguez, bajo, Manuel Villalobo Rodríguez, batería. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
Como parte de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les platicaremos de una serie de libros que se publicaron en 2021. Respuestas acerca del maíz, la voz de 72 autores, tomos primero, segundo y tercero. El maíz, desde tiempos prehistóricos, es la planta base de la alimentación de todas las culturas mesoamericanas. Es el nutriente sobre el que se construyeron los imperios del pasado en América y en la actualidad es uno de los pilares de la dieta en casi cualquier parte del mundo. La diversidad de aplicaciones en la comida es muy variada y a través de su domesticación y cultivo hay muchos tipos de maíz que se usan para los más diversos fines, no solo gastronómicos. La serie responde a todas las preguntas que se le puedan ocurrir con respecto a esta sagrada planta. La doctora Carmen Morales Valderrama es la coordinadora general de la publicación, en la que participan 72 autores provenientes de diversos campos del saber: científicos, biólogos, genetistas, antropólogos, historiadores, etnólogos, economistas, sociólogos y demás, ofreciendo una visión multidisciplinaria que abarca los diversos polos de influencia desde donde podemos preguntarnos cosas sobre el maíz. Hay aquí 110 preguntas y respuestas, muy fáciles de asimilar, surgidas de un sector de la sociedad mexicana preocupado por retomar la causa del maíz, su nobleza como alimento y las virtudes culturales con las que se ha desarrollado.
Esperando ya, mi vida se la dejo, mi corazón se va. Mi caballo ensillado me está esperando ya, mi vida se la dejo, mi corazón se va. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigo. pequeña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. Verás a mi caballo muy pronto relinchar, porque se va mañana, quién sabe dónde irá. Verás a mi caballo muy pronto relinchar, porque se va mañana, quién sabe dónde irá. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. ¡Ánimo, ánimo! Bonita, salir a tu ventana para decirte adiós, porque me voy mañana. Verás, niña bonita, salir a tu balcón para decirte adiós por última ocasión. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor.
¡Ayo!
Esto fue Xochicóscatl, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo.
Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.